En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Mejores camisas, señora Arconada.
Y además siempre colores vivos, que le
es
quedan bien.
Es un tío elegante.
Claro, claro.
Ahí estamos. Ahí
elegante y
señor.
Original.
¿Qué sería de este inicio sin mis camisas? Pues sería otro programa.
Exactamente, exactamente.
Sería otro programa.
Porque a Isa y a mí, como Isa va vestida de negro y yo...
Siempre.
Vas con transparencia, perdona que te diga.
Sí. Pero tú has visto, Marta, que es la primera vez que ambas llevan más escote que tú.
Es verdad. Yo es que como estoy un poco hinchada y esas cosas... que no me han sentado muy bien el verano.
Pero lo que pasa es que mi escote no importa.
¿Por qué?
Porque en comparación con el de Nancy, quiero decir, no se nota.
Es que
lo me dice como diciendo o sí.
No,
sí.
No importa.
O sea,
no,
pero bueno.
Venga, bien puesto,
pero...
importa, da igual.
No importa, no importa, no existe,
no. Importa.
No.
Ay.
Está preocupadísima Isabel por si hablamos del suyo.
No, yo no digo nada.
Isabel y yo andamos más o menos por la misma...
Calladita.
No.
Yo de aquí no puedo.
Calladita, que
bueno,
está más guapa,
esto no puedo hablar. Lo
bueno,
siento.
Bueno, es un hecho que es como hecho. Supongo que no se repetirá en el año. Pues yo insisto, es la primera vez en que lleva menos escote
es
que
verdad,
cualquiera
es verdad,
de ellos.
Venga, yo me lo pongo en la
semana. Pero lleva agujeritos.
Pero lleva agujerito, podemos arrancarle la camiseta.
Hombre.
Bueno, queda poco, ¿eh? Mira, tiras así, ¡pa! Y ya está.
Oye, que le... ¿Y esta camiseta?
Tenía,
porque
sí.
Mira que esta camiseta yo la tengo desde hace muchos años,
pero esta yo la tengo desde hace años, fíjate cómo
no,
venga
esta,
ya.
Esta es nueva,
¿qué es
pero
moda?
Es que vienen ya rotas.
Son agujereadas.
Pero
claro,
mira,
sí,
si ese es secreto, no pongas cosas contra las polillas, si al final tienes camiseta de ese tipo.
No como tú, que eres el único aquí que viene ¿verdad? Hecho un pincel, como debe ser.
Diga, ¿cómo que el sí? Único?
Hombre, Federico, bien intocable.
Oye, yo no lo guapa, ¿eh?
Hay errores, a veces, delatores.
No, David, no.
Yes, sweetie.
Ay,
yes.
Dios mío. Ahora, bueno, vamos al cine.
Todo
vamos
esto al cine. En el podcast mira, se puede ver qué lleva cada uno, porque habrá gente que dirá, ¿pero qué lleva Marta? ¿Qué lleva ya? Ahora les hago una foto y lo voy a tuitear.
Me la compré en Melrose, vale. En Los Ángeles.
Para algo ancho que tengo.
No,
es que
tú no te vayas a
la de vez en cuando.
Pero,
es que toda mi ropa, mira.
Esto no se compra.
En mi armario no existe el color.
No se compra.
Solo el blanco, el leopardo y algo rojo.
El leopardo, tú imaginas.
Leopardo es ella.
Claro. Y para un
pantera.
Día que vengo cómoda...
De leopardo no tienes nada.
Yo de leopardo nada.
Pues oye, pues haces mal.
Ni de jaguar,
sí, ¿eh?
Haces mal.
Ni de jaguar,
dice.
¿Verdad? No, hombre.
Ni siquiera en el garaje.
Por eso lo digo.
¿Y de gato montés?
Oye, pues unos slippers de
hombre. Podría
tener.
Tienen unos bigotes
la banda musical. De gato montés tengo la banda.
No le provoques y que saque su zarpa y todo ya veremos. A ver. Bueno.
La zarpa.
Que ya saqué la zarpa yo el miércoles con cruce de caminos y ríos.
Sí,
que no me gustaron
sí,
nada.
Sí.
Ya
pues
lo sabéis.
Hoy
¿no te ha gustado?
No, nada. Pero a lo mejor a ti sí. Ya le dije a Federico que
tiene su público. No, ya claro, tiene su público.
Que si entras muy bien en la historia y entonces te apasiona, o yo no entré nada y me pareció...
O es muy bueno el tráiler, yo me lo he creído.
Un coñazo. Pero eso ya depende de cada uno. Yo tengo que hablar sobre mi gusto, y mi gusto es que es un tostón.
Me fío de ti.
¿No crees que tenemos una semana esto?
Atrapada en la oscuridad.
Pues mira, esta es una película que es un remake encubierto de una película que ya hizo Audrey Hepburn y que la hizo mucho
sí.
Mejor.
Sí,
que,
que por cierto, se puede volver a ver en Movistar TV.
Sí, pero...
Que la están poniendo clásicos y aparece... haciéndose la ciega una mujer con los ojos más expresivos de la historia del cine. Es una ciega absolutamente inverosímil.
Fíjate que han intentado montarla en teatro varias veces porque es un texto teatral
sí,
sola en
sí.
La oscuridad. Incluso se lo llegaron a proponer a Penélope Cruz hace muchísimos años, dirigido
y
por Mario Casas,
y
se llegó.
Pero no
se llegó a hacer, pues porque no se atrevió a subirse a un escenario Penélope. Es que el teatro impone mucho.
No, y que es difícil esa obra, ¿eh?
Muy difícil.
Está muy marcada, está muy marcada porque...
Pero es una obra que de vez en cuando dicen, vamos a montarla, y luego no acaban no. de...
Y se puede montar hacer. Perfectamente porque tiene un interés dramático tremendo. Bueno, pues todo lo que...
En toda sí, regla.
En todo, una casita, en un, además, en un espacio único. Cerrado. ¿Sí?
Pues todo lo que tiene de bueno esta película lo tiene de malo, Atrapada en la oscuridad, porque viene a ser el mismo tema, lo único que su protagonista... no es ciega de nacimiento, como es el caso del personaje de Audrey Hepburn, sino que es una fotoperiodista que está en Irak. Bueno, tiene un accidente y se queda ciega, vuelve a su casa y van a empezar a perseguirla porque creen que en su casa hay un alijo de alhajas y tal, y evidentemente van a ir a por ella. ¿Cuál va a ser el arma de esta mujer? Evidentemente va a poder luchar en las mismas condiciones que los que la quieren matar. Lo que pasaba en la película de Audrey Hepburn es a oscuras.
Sí.
Evidentemente, si ella logra estar a oscuras, ella tiene las de vencer.
Pero
frente
ahora
a alguien
los
que no...
malos tienen esas visiones que se puede ver en la oscuridad.
Claro,
tú ves que son por el calor, por todas las cosas, que tú ves en verde a los malos. Les disparas.
Pero no piensan en eso cuando están...
Pero hay además 27 modelos ya de actuación.
Cuando están en la casa, en fin, que es una... A mí me parece que es una Tubi Movie, o sea que la podrías ver perfectamente en casa y ahorrarte el tiempo. Que se deja ver, sí, que tiene momentos de tensión también, pero que ya lo has visto mejor, pues eso es Atrapada en la oscuridad. Esta es de las que Isabel siempre busca en cartelera y termina yendo, diga lo que yo la diga, que es Tú eres el siguiente.
Tú eres el siguiente.
Buenísima pinta el trailer.
¿Ves? Sí, ya sí, estamos.
Mueren todos menos uno, ya más o menos lo presiento, pero
claro,
la que queda
siempre...
viva...
No, pero no sabemos si mueren los malos o mueren los buenos. Uh-huh. Esto, pues no cuentes también que muere, porque entonces
no, bueno,
ya...
yo me lo he inventado, ¿eh? Vi bueno. la del Día de las Bestias, que debe ser algo parecido. Esa...
No, esta solamente tiene una cosa original, porque de nuevo, familia idílica estupenda, metida en una casa, y unos malos malísimos y sádicos que atacan a esa casa y a esa familia, y la familia sí. se tiene que defender.
Con caretas de zorro, de animal.
Sí, de animales así, ¿no? Y tal, bueno, que la hemos visto.
Últimamente se ponen las caretas de los pictos. Vi el otro día una horrenda versión de Los orígenes de Arturo, en la que Keira Knightley quiere convencernos, ya era difícil que nos convenciera, de que podía ser una defensa central jugando al fútbol,
sí, sí.
con ese esqueleto que no pararía ni a un zorrito y tal. Pero de arquera picta, de las tribus esas salvajes con sí. las que no podían ni los romanos, porque eran lo peor de lo peor, y cuando atacaban... se ponían unas caretas, se pintaban de blanco para asustar al enemigo. Es una cosa que hacen algunas tribus africanas todavía y australianos
sobre
que
todo.
Salen así, siguen cultivando. Bueno, y en Nueva Zelanda, incluso los universitarios sí. maoríes de vez en cuando se disfrazan de maoríes arcaicos y se pintan de blanco. Yo recuerdo a uno gritándole a la reina de España a esta altura, porque para adoptarla en la tribu tienen que ver que no tienes miedo. Y entonces primero tratan, como dirían, son de acolonarte. Te tienen que acolonar. Y entonces se ponen... ¡Hola! Haciendo unos ruidos y unos gemidos y unos gritos espantosos. Y entonces,
la reina riendo,
tienes
sí.
que estar así, o sea que la reina que nació así. Es que le da igual. Y el otro, de verdad que el maorí se esforzó, ¿eh? O sea, menos arrancarle un ojo, todo. Ni se movió.
Fíjate con
al
todo.
Rey sí, al rey cuando le hicieron eso hacía... se movía así.
Pero la reina, con todo lo que ha pasado a la pobre... Pues,
sí, sí, pero
lo mismo, aguantó al Mauri.
Pero es que eso de las caras caretas, y ahora sí. las caretas, volver a las primitivas, que están hechas para dar terror, claro, es que dan miedo. Siempre sí. con algo blanco. Y algo negro, una cosa.
Sí, estas son, como dice Isabel, son sí, son caretas raras. Bueno, lo que no cuentan los malos es que dentro de la casa la novia del hijo mayor, pues, tiene un oscuro pasado y no es fácil. No es fácil que puedan hacer nada contra ella. Hasta ahí leo. En fin, se pasa el rato, pero que tampoco...
Oscuro pasado.
Sí, tiene un oscuro pasado.
Pero sabe usar un hacha y eso, ¿no?
Que no sí. te voy a contar más.
Y que estuvo de extra en Siete novias para siete hermanos y hacía de leñadora, o sea...
Pues esta es Tú eres perdón, el siguiente, y hasta ahí, como yo decíamos, sí. Luego estas son de las películas que a Yanta le despiertan cierto interés. La piedra de la paciencia.
¡Ay, me ha encantado! Ya la he visto.
La has visto ya.
Ya
claro.
le cierto Véngate, interés, ¿no? Me ha parecido sí. maravillosa.
Piedra de la paciencia.
La afgana. Maravillosa.
La película
sí,
afgana.
Sí. Afgana.
Sí, señor.
Vaya.
Afgana, con producción francesa, producido por Canal Plus, etcétera, etcétera.
Ah, bueno,
pero,
bueno.
O sea,
bueno, a ver, ¿de qué va?
Porque pues, hablamos de una mujer no demasiado mayor, que tiene que cuidar a su marido en un sitio de pobreza, porque realmente las condiciones en las que vive son bastante tristes. Este hombre yace en estado vegetativo. Después de haber recibido una bala en el cuello, y no solamente le abandona a sus compañeros de la yihad, sino los hermanos de sangre, en fin, está sola con el marido, y un buen día la mujer empieza a hablar con su silencioso marido. Y ahí es un poco Cinco Horas con Mario. Ella va, digo Cinco Horas con Mario,
sí,
por lo
no,
que han visto.
Cinco Horas con Ali.
Con todas las diferencias. Ella va contándole un poco su vida, lo que piensa, lo que no piensa, lo que nunca se hubiera atrevido, ni se va a atrever a decirle cuando despierte. Y vamos viendo este sufrimiento, dolor, miseria y, ¿por qué no?, la poca alegría que pueda tener la mujer, esta mujer que lo único que quiere es sobrevivir, ¿no?
Los secretos de una mujer musulmana frente a esa...
Y encima se refugia...
ideología imposible.
Imposible.
Es una tortura y un maltrato. Entonces, una mujer que por fin tiene maltrata, a un hombre, a su hombre en coma... Y como está en coma, por fin le puede
pero tiene que tenerlo en coma.
Pero,
en coma.
Solamente porque está en coma. Se refugia en casa de la tía, además, que es una prostituta, que es la única realmente que le comprende y que intenta liberarse, fundamentalmente, ya te lo he dicho, del dolor inmenso que siente esta mujer. Es una película para minorías, digo, porque no, aunque se va a estrenar doblada, no creo que el público generalista vaya a verla, pero sí creo que funcionará muy bien en el circuito de versión original.
La novela premio Goncourt en Francia, pues hace, no sé si dos o tres años.
La
a mí me parece
la paciencia.
Un grandísimo texto y además algo
está muy bien interpretado,
relativamente novedoso en el cine, porque es un monólogo.
Sí, es un monólogo, es un monólogo.
O sea, con muy pocas concesiones a otra cosa. Y esa actriz es
Bárbara,
una actriz increíble y de una belleza sobrecogedora, porque es como la Virgen María. O sea, y hay toda una mezcla de...
Sí, con la imagen, la imaginería que tenemos de la Virgen. Es una película, como decía, yo no sabía que Ayanta la había visto.
Este verano en Italia me fui corriendo, ya sabes que digo, la piedra paciencia, voy.
Claro, y porque no había una película moldava subtitulada en croata. Que si no
me molestó porque la tuve que ver doblada en italiano, que es una cosa completamente absurda. Yo quería haberla escuchado.
Un idioma que conoce todo el mundo.
En versión eso, original.
Claro, claro, naturalmente. O sea, en afgano, con subtítulos en jerchi.
En este caso, italiano.
En cherchi, perdón, que es lo mismo, pero es...
Sí, pero verdad que estas películas, porque me pasa a mí con las japonesas y tal, cuando se doblan, al tener otro sentido de la palabra y gestualidad, choca mucho. Cualquier otro idioma no, cuando se dobla, pero los japoneses, que sabéis que empiezan a what, terminan así. Doblar eso, tienes que meterle cosas en el medio y suspiros para que tenga principio y final. Es bastante complicado, ¿eh? Bueno,
no,
dejamos...
Yo en esto de hacerla gorda, verla en versión original.
Sí, claro. Total, no, hombre, bueno, no te enteras.
Ya, ya claro, hasta el final.
No, hombre.
No vamos a ponernos con...
No, hombre, pero es lo importante
sea
es...
por la lucha contra el Islam.
Que, no, hombre, que es todo lo que dice esta mujer. O sea, es importantísimo entenderlo. Bueno, y acabo con una película infantil o... Bueno, sí, infantil. Todos hemos conocido... los libros de los cinco, muchas generaciones han crecido y siguen afortunadamente creciendo.
Bueno,
con
eso.
Están
vuelta a editar, además.
Sí,
no paran de editar.
Son maravillosas.
A mí me gustan más que los tonterías de Harry Potter y compañía, porque, bueno, las aventuras son universales y los tiempos no han cambiado tanto y es un mundo lleno de imaginación. El cine y la tele la han llevado varias veces a la pantalla, no con demasiado éxito. Yo creo que...
No ha habido una saga o una serie.
Exacto, y
buena.
Es una pena pues que una productora fuerte, me refiero como fue la Warner en ese momento con Harry Potter, pues no se haya tomado en serio lo de los cinco, haber cogido un buen director y dinero para hacerla a lo grande.
Fíjate, la BBC no ha hecho con el personaje de Guillermo. Tampoco ha hecho una buena serie.
Porque ya no gusta, señores.
No, pero que
ya no
que
gusta
tú
como
ahora
gustaba.
Lo haces por el lado gamberro y Guillermo funciona. Con un buen guionista que adapte las cosas, hombre.
Pero yo creo que los cinco sí, sus aventuras son bastante...
Bajan los años, dice
yo,
lo que antes
la
hacía gracia a los 11,
ahora
baja
que...
a los cinco.
No lo sé.
A mí me encantan, pero creo que ha quedado un poquito
Yo creo
atrás.
Que ha quedado un poco obsoleto,
Y
para
los cinco,
niños de hoy o no.
También.
Y a mí me gusta mucho y he intentado que lo leyeran mis hijos y amigos de los hijos y tal, y no les ha llamado la atención en absoluto, o sea que sospecho...
Esperemos.
La Warner no hace nada,
es por algo. No, No, te digo la Warner porque...
Oh, no, no, digo Warner o quien sea.
Los cinco, el misterio de la joya escondida, tiene como particularidad que es una película alemana, es decir, son los alemanes los que llevan a cabo esta aventura de un personaje muy, muy británicos, porque son muy, muy británicos. Nada, pues es una aventura en el que van a raptar, les van a raptar a uno de ellos, les van a meter, porque piensan que es la clave para encontrar los malos, unas joyas, y ellos, pues, como siempre, con su perro y tal, van a salir airosos de esta película que, bueno, pues los más jóvenes la van a ver con agrado. Y ya está. Si es que tampoco hay que hablar más. Lo que pasa que, insisto, más dinero, más talento, mejor dirigida, pues quizá esta aventura hubiera resultado mejor. No se estrena con grandes publicidades, con lo cual me temo lo peor, o a lo mejor lo mejor, porque parece ser que el público que asiste al cine son más bien niños, son los que mejor están funcionando.
Es que no lo hayan hecho en agosto.
Sí, porque nada, no hay espacios, que ha habido muchísimas películas para niños y muchos blockbusters, o sea, por eso esta semana se estrenan 7 películas para todos los gustos, las cosas como son, como habráis visto. Así que esto es los estrenos de esta semana.
Muy bien.
Por cierto, una ya que estoy, voy a hacerme publicidad, que hoy empezamos antes. Claro, ya que estoy, voy a hacerme publicidad. Es cine, cambia su horario porque cambia el horario Cowboys. Y como hacemos noche de cine en el radio, los Cowboys empiezan a las 11 y acaban a las 12:30. Y nosotros empezamos a las 12:30, no a la 1:30, como era antes.
¿Y qué tienes hoy?
Pues hoy realmente lo que tenemos es un avance de una peli española con Aida Folk, que es una actriz fantástica, fantástica a todos los niveles, y que se estrenará dentro de poco. Es una historia de amores cruzados y además el debut en el cine del hijo de José Coronado, Nicolás Coronado, que es un actor que va a dar mucho que hablar.
Es muy tan guapo como su padre.
Más guapo que su padre porque tiene mucho de su padre.
Madre,
y sobre todo de los Bosé, más que Dominguín, de los Bosé. Es decir, ese rubio, sí, ese aire.
Tremendo.
Pero el aire varonil que tiene su padre, claro, con lo cual es un hombre guapo, además luego en la cercanía es un chico muy bien educado.
Daba maneras de pequeño.
De pequeño,
¿no?
Es estupendo.
Unos reportajes con Coronado de él y el niño que eran como...
Estupendo, ¿no? Es un chaval estupendo, pero además es un buen actor. Así que será un poco lo que tengamos esta semana, porque la que viene la tengo plagada de personajes que ya te contaré.
Muy bien, muy bien.
Viajes El Corte Inglés para mayores de 55 años. Sí, todavía, señora, estamos a tiempo de disfrutar de lo que nos queda de verano o de empezar a planear las vacaciones del otoño. Hay que tener 55 años, muchas ganas de viajar y acercarnos hasta nuestra agencia de viajes El Corte Inglés y solicitar el programa Vacaciones para Mayores de 55. También hay un número de información, el 902-400-454. Lo repito, 902-400-454. Siempre página web, www.viajeselcorteinglés.es, y toda la garantía y confianza. ¿Qué no les vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir de Viajes El Corte Inglés que no sepan? Y si hay algo que no saben, viajen con ellos y verán que son los mejores.
Pues sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa y volveremos con música. Nos trae... Es que está tremenda. Viene sin escote, llena de boquetes, y encima nos trae a Duncan Du.
A Duncan Du, que han vuelto a la música.
Solo sí, falta que nos trajeras Flanchino el mandarino. O sea,
sí, esto pero es... esto que me estás diciendo ahora mismo, ¿me lo dices para bien o me lo dices para mal?
Bien,
Duncan Du.
No, vale. Te he dicho ya a ti alguna vez algo
es
para
verdad,
mal.
Pero es que como vengo yo un poco despistada, no sabía yo. Pues
todos los años te pasa lo mismo.
Hasta
yo
que
estoy a favor.
Pues sí, vamos a escuchar a Duncan Du, que han vuelto.
Una pausa, un respiro, no hay combustible para despegar. Las dunas teñidas de rubio platino, tendidas de espaldas a la inmensidad. No habrá enigmas para acariciar cuando te alejes de mí. Los desiertos se cruzan en ningún lugar, nos veremos allí. Los sueños sueñan, las estrellas se estrellan, las promesas prometen paraísos perdidos. Las penas llegan, las flechas vuelan, la vida avanza con el labio partido. No habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí. Sírveme una copa en la que naufragar. cuando te largues de aquí. Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón y preguntarle a la cara a este viento cansado cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin.
Oye, pues muy bien.
Pues claro, ¿qué vamos a esperar de Duncan Dhu? Mira, pues llevaban 12 años separados y demás, y bueno, y de repente pues anunciaban este verano que el comeback, que se reunían de nuevo. Y aparte me parece muy bien porque lo han hecho de una manera muy sincera. En todas las entrevistas que puedes leer y que han dado, es como, pues mira, os lo vamos a decir sinceramente. Primero parte de una propuesta totalmente económica. Nos lo propusieron, nos pareció bien, volvemos a estar en el mismo punto los dos en cuanto con respecto a gustos musicales y la manera de concebir la música, y en vez de hacer solo un recopilatorio, porque estamos escuchando una de las canciones cuando llegue el fin, que se incluye en un EP de 6 canciones, temas nuevos que han hecho para la ocasión, simplemente iban a sacar un recopilatorio y hacer una gira. Y empezaron a hacer una canción nueva, han salido 6 y esto es lo que... No hay nada más.
Pues bien.
Evidentemente han vuelto a su sonido más clásico, que es la mezcla este del rock clásico con los sonidos de los 50, los 60, el folk. O sea que es mucha guitarra acústica, mucha pandereta, mandolina, armónica. Y bueno, lo que han sido siempre los Duncan Dhu. Quizá han perdido un poquito de inmediatez. Los estribillos no son tan pegadizos, pero bueno, es que es normal, el tiempo pasa pues para todos, ¿no? Y ganas en pro de unas letras más maduras.
Espera que llegue el invierno, que es cuando a uno se le ocurren cosas.
Claro, y van a hacerse una gira.
El directo de Duncan Dhu no defrauda, porque
claro que no.
Mejor incluso a veces que el
Entonces,
disco.
Pues mira, yo estoy muy a favor. Que hayan
pues si
vuelto, porque
aquí
van
a... Yo respaldo la moción.
¿Qué iban a hacer? Que la gente es muy tonta. Pues criticar claro. Por criticar siempre. Ay, fija, pues ¿qué van a hacer los Duncan Dhu? Si hubieran hecho un disco electrónico, os metiríais igual con ellos, porque
aparte,
han hecho electrónica.
Aparte,
y si ahora vuelven a sus sonidos, porque son unos venidos. Dejaros de pesadez, dejaros de esto y aprender de este tipo. ¿Has visto? Lo dicen. Bueno, lo necesito el dinero y me parece muy bien, porque así me puedo autofinanciar mis proyectos en solitario.
Pues sí, señor, y no tienen que asaltar Mercadona.
¿Has visto?
Muy bien, muy
Así
bien,
que
Duncan
yo apoyo
Dhu.
Total a,
sí,
a Duncan Dhu, el duelo, EP de 6 canciones, están de gira por España presentándolo, más recopilatorio, y
muy
es
bien.
Que estos muchachos siempre me han gustado mucho. Sobre todo Diego Vasallo.
Me alegra, también me parece bien, respaldo esa actitud. Y
a
en
todas
teatro...
le gustaba Mikel Erentzun, pero ella...
Ay, yo Diego no, Vasallo. Mira, yo era fan de Vaquero, un jugador del del Barça, ¿no? Y de,
¿Vaquero?
De Diego Vasallo. Yo es que siempre fui más rara.
Sí, más no, macarrilla, ¿verdad?
No, era un gigante.
Vaquero, no, eso nos da grandes
José Mari
esperanzas.
Vaquero.
Entre el vestuario de hoy, que le gusta Vaquero...
Pero, Federico, has de pagar un poco
muchísimo.
Más a tus colaboradoras, vamos.
No,
es que
no,
viene
de
verdad, casi con bien, harapos, bien, llena
la
de...
Madre, la madre me está escuchando y mi padre y me va a decir a mi madre...
Pero
¿qué
además,
llevamos?
¿Qué porquería
no,
solo,
te has puesto hoy?
No solo los agujeros, sino es la camiseta que está como ya, como...
Sí. Es como la mopa.
Poca, así, como...
Es como una mopa.
Lo hacen así ya ahora todo.
Te estoy diciendo que pasa por polilla y luego ya
pero mira
llega
mi madre, la
contra
que
la
en
polilla.
En el supermercado
polil.
Venden polil. Oye, guapas,
sí.
ya pasarse.
Sí.
Pues
bueno,
no voy a decir el dinero al que me costó la camiseta.
Entonces,
bueno.
Encima te han timado.
Cada agujero cuesta... Lo menos $10 por agujero y tiene muchos.
Pero
bueno,
están perfectamente pensados en lugares especiales.
Teatro.
Bueno, me callo,
teatro.
Guapa, hombre. Teatro. La dama duende.
La dama duende, hombre, sí. De este chico que promete.
Con o sin polilla.
Acaba.
Sí.
Bueno.
Es una buena pregunta, no creas.
Pues, el gran problema de Lope de Vega: ¿apolillado o recreado?
Calderón.
Bueno, bien, perdón.
Lo has confundido con la dama boba. A mí también me pasa, ¿eh?
Sí,
la dama duende, la dama boba.
Yo estoy con... A estas alturas yo confundo los duendes con los duendecillos
con
y
los
con
elfos.
Harry Potter.
¿Ves
y
el efecto de los agujeros?
¿Has visto?
Lo que tiene.
Es que los viejos verdes nos desconcentramos,
pues
nos deja hechos
voy
polvo.
Voy a venir a partir de la
¿verdad?
Semana que viene.
¿Con alzacuellos?
No.
Vaya.
Solo alzacuellos.
Ahí.
Bueno, se estrena, a ver, un poquito de orden en el teatro español, La Dama Duende, de Calderón de la Barca, que es un estreno pues muy especial, porque es el homenaje que ha querido rendirle el teatro español a Miguel Narros, que ha fallecido recientemente y que fue su director en dos ocasiones, entre el año 66 y el año 1970, y entre 1984 y 1980.
89 y además pues ha sido seguramente uno de los nombres principales de los escenarios de los últimos 50 años en España. Esta obra, este montaje, La Dama Duende, es el último montaje que dirigió Narros. Se estrenó además muy poquito antes de que falleciera, con gran éxito en el pasado Festival de Alcalá, el pasado 21 de junio. O sea que prácticamente al poco antes de que Miguel Narros nos dejara. Y ahora el Teatro Español, pues como solo se había estrenado en un festival, pues decidió que merecía la pena traerlo a Madrid y traerlo a un escenario pues que tenía tanta importancia, que ha tenido tanta importancia en la vida de Miguel Narros como ha sido el Teatro Español. Lo vuelven a montar, imagino que con la colaboración imprescindible del ayudante de dirección, Luis Luque, que ha estado siempre dentro del equipo y del circuito más íntimo de Miguel Narros, y el reparto pues lo encabeza Chema León, Iván Hermes, Diana Palazón, en fin, Marcial Álvarez, una serie de actores que son actores que han demostrado en varias ocasiones pues que son muy buenos actores de teatro y que saben decir el verso correctamente. Es un montaje que resume un poco pues todas las líneas principales de la dirección de Narros, muy elegante, con una escenografía absolutamente sobria, donde nada está fuera de sitio. Sin embargo, creo que no convence. Quiero decir, es una comedia que no llega a divertir el público y que tiene uno de los defectos que más a menudo se pueden ver en el teatro clásico, y es decir, que pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, pasa media hora y por alguna razón, por alguna dificultad a la hora de montarlo, no se acaba de entender cuál es la trama
teniendo en cuenta lo enrevesada que es esta historia, como suele ser en general, hay que explicarlas bien.
Es enrevesada, pero al mismo tiempo también es muy clásica, o sea que con pocos datos se puede seguir bien. Porque
pero
es la
tienes
historia...
que tener muy claro el lenguaje visual, lo que veas, porque además la gente ahora está muy lejos de esos usos y costumbres, ¿no?
Es la historia de una dama viuda, una joven viuda, pues muy guapa y con ganas de vivir y desde luego de no vestir de negro, que se encapricha, que se enamora del amigo de los dos hermanos. Los dos hermanos que la tienen prácticamente encerrada en su cuarto y que la cuidan con muchísimo amor, pero con una posesividad excesiva. Y son todos los tejemanejes de la viuda con su doncella para conseguir alcanzar el cuarto y la vida de ese hombre que se está hospedando en ese momento en su casa. En fin, desde luego es una obra, es un montaje de calidad, sin ninguna duda, con buenos actores, pero bueno, que yo creo que no acaba de llegar al público por esta razón que acabo de subrayar. Estará en el Teatro Español hasta el 15 de septiembre, o sea que muy poquitos días, en cualquier caso, para disfrutar de este texto, que es un gran texto de nuestro teatro clásico.
Me perdonan, una obra absolutamente extraordinaria, de enredo, complicada de montar, que eso fue el gran éxito de José Luis Alonso Mañes en el María Guerrero hace años.
La del armario, ¿no?
Claro,
sí, pero eso
con una buena dirección, un regista
con José Luis Alonso, fue una maravilla.
Ahora es verdad,
pues que Alonso era una maravilla, Andrés. O sea, claro, dime una cosa mala que montase José Luis Alonso.
Pero sí. esa
¿Lo tienes?
Pero fíjate,
vamos a respetar su memoria.
No, es que eso es lo malo,
no,
puede
es que yo darle, es que yo trabajé con él,
que te contesta.
Sí.
No, pero eso del armario, la cena o lo que sea, eso le daba posibilidades para modernizarlo.
Bueno.
Ahora hace falta un director, en fin. Y esas máquinas que había antes en el teatro, que daban la vuelta, que eran cajones, que se liaban y tal.
Es una filigrana. Y luego ahí hay esas escenas que son a oscuras, que son divertidísimas, ¿no? De los diferentes personajes que entran en este cuarto, que se convierte en el lugar principal de la obra, cada uno con sus intereses. Es muy divertida, desde luego.
Bueno, pues bien. Oye, algo por lo menos suena español. Si dicen bien.
Eso sí.
El verso.
Eso sí.
Pues eso es un milagro.
Sí.
Yo no, a pesar
no,
de...
no, yo creo que hay algo mejor verso
sí,
en España.
Sí, 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 la verdad es que se está haciendo muy bien ahora. Sí.
Pues yo sigo la serie Isabel, estoy a
que
favor.
Que no es lo mismo, que mira, no es lo mismo.
Mira, ayer salieron tres chavales de Barcelona...
¿Y cómo dicen la prosa, Dios santo?
Bueno, desconocen la diferencia.
Palabras que no existen en
no,
la época.
Pero es que no hablan. Bueno, hay una cosa fantástica.
Eso me parece maravilloso, el lenguaje actual.
Le dice, por ejemplo, Fernando e Isabel, tranquila, cariño, lo siento.
No le dice tranqui.
Pues de milagro. Casi. Pero lo usa mucho lo bueno, de bueno, tranquila. Que es lo único que no podían estar en todo. Estabas tranquilo y te apuñalaban, o sea que... Bueno, pero en Barcelona ya no hablan español. En Barcelona balbucean una jerga que tiene un remoto parecido con lo que antiguamente era el español de Cataluña, que ahora ya no es nada, no se sabe lo que es. Y como no saben español, no saben el significado de las palabras. Y como no saben el significado de las palabras, no saben hacer las oraciones.
Y entonces y no saben la entonación, Federico, no, y acaban entonar, todo en alto.
Claro, porque no saben dónde empieza y termina la oración, porque hay muchas palabras que no saben muy bien qué significa. Entonces,
eso diré que es algo del mal actor en general, que sepa lo que significa o que no sepa.
Pues chico, de Barcelona, que ha venido un buen teatro,
se quedan arriba.
Ha venido un gran teatro, bien es verdad que generalmente mudo en las últimas décadas. Últimamente, eso sí, todos muy guapos y ellas muy guapas, aunque operadas.
Bueno, es que como dices siempre, es que están muy bien alimentados.
Muy bien alimentados. No sé por qué se tienen que recauchutar y ponerse plásticos donde la naturaleza les habrá dejado algo digno de ver. Pero ya luego, que lo enseñan...
Yo tengo que reconocer que hay actores catalanes que son estupendos sí. En dicción y tal. Y de hecho, algunos con nombre son maravillosos dobladores. Porque el mejor doblaje en castellano claro. Se hace en Barcelona y
pues,
o sea, les
pues
guste
la,
o no
la
a los
Jenner madrileños. Que es de Barcelona y que son los que controlan pues, el doblaje
la ¿no? Jenner hizo de niña empezó esta chica empezó doblando bueno. Porque su padre es doblador sí. Empezó doblando a personajes
pues
infantiles.
Yo me acordé de Andrés cuando empieza a leer el Padre Nuestro en latín y resulta que sí, claro, ya te
claro. Claro eso ya
pero hombre por favor o sea,
es que eso es ya para
es que
notas
para
saber
doblar,
que el Padre Nuestro
falta el bachillerato
y además como decía Federico el otro día, ponérselo entero.
Sí, 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 entero. Pone... Pero no discrimines a los que no se saben el Padre Nuestro. Por
no,
Dios.
Reivindiquemos la dignidad del ignorante.
Una integración social para
Susana,
todos.
Viva el Susanato.
Aprueben y pasen.
Y el pato. Bueno, pausa y vamos a los libros.
Sí, hoy creo que Andrés trae algo que te gusta.
Sí.
Por
sí.
Una vez.
Sí, sí. Mala persona, gran escritor. Quevedo, mismamente, aunque este es distinto al caso.
Cernuda.
Juan
Ramón Jiménez, sí, mucha sí. Gente mala.
Sí, sí.
Bueno, pero por eso no buscamos a Teresa de Calcuta cuando leemos
no,
una novela.
No, porque además buscas a Teresa de Calcuta y te encuentras a Tamara Falcó. Entonces la confusión es atroz.